Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey escudriñarlo. Este es el episodio número 37 y estamos bien contentos y agradecidos con nuestro eterno Padre porque nos da la oportunidad de hacer este pequeñito esfuerzo que exalte y glorifique su nombre, y también contentos porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje que busca restaurar el entendimiento que tenemos del Evangelio. No porque seamos en ninguna manera jactanciosos, pero consideramos que estamos viviendo los tiempos de Ezequiel 37. Usted que conoce la palabra del Eterno sabe que el profeta Ezequiel habló de el valle de los huesos secos, que es donde un montón de huesos de repente empiezan a cobrar vida, cubriéndose de músculo, de piel, de tendones, etcétera, hasta que vuelve a vivir, representando así aquel pueblo que murió en sus transgresiones. Y que también enseguida habla de la reunión de los dos pueblos, de la casa de Judá y la casa de Israel, representados con dos varas que se unen en el puño del Eterno, y de los dos hace un pueblo. Y si usted lee Ezequiel 37 y le resulta desconocido a qué se refiere que vuelve a unir proféticamente la casa de Israel y la casa de Judá, bueno, le recomiendo encarecidamente que lea, y más que lea, estudie los libros de Reyes y de Crónicas, para que usted pueda analizar por usted mismo cómo es que nuestro Padre Eterno, al haber instituido el reino de Israel, donde él reinaba, donde él era el rey sobre todas las gentes, de pronto el pueblo pide un rey humano, y ese rey humano falla, era Saúl, y luego viene un rey conforme al corazón de Jehová, llamado David. David tiene un hijo muy sabio, lo dotó de mucha sabiduría nuestro Padre Eterno, pero transgrede la voluntad de nuestro Eterno y por complacer a muchas mujeres, pone ídolos y pone altares y pone templos o lugares de adoración a muchos de esos dioses que trajeron sus muchas mujeres. Y el reino es dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Judá y es gobernado por su hijo Roboam. Y el reino del norte es dividido y gobernado por 10 tribus, encabezadas por Jeroboam. Y el reino del norte, por sus transgresiones, es llevado cautivo por el reino de Asiria. El reino del sur, la casa de Judá, no lo hizo mucho mejor. Y fue llevado cautivo por Babilonia, ellos solamente 70 años. A diferencia del reino del norte, o el reino de Samaria, o la casa de Israel, que nunca han o no han regresado todavía. Pero precisamente lo que habla Ezequiel en el capítulo 37 es la reunificación de estos dos reinos. Es por eso, queridos hermanos, que si usted, por ejemplo, lee en Hechos 1, verso 6, va a ver que los discípulos le preguntaron a Yeshua. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están esperando que se cumpla la profecía de Ezequiel 37. Esto no era desconocido para ellos. ¿Por qué cree usted que también Yeshua dijo en su momento: no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Está hablando de todos aquellos que fueron dispersados por los cuatro cabos de la tierra, que perdieron su identidad, pero el buen pastor está buscándolas. Por eso dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son del redil de Judá. Son del redil de la casa de Israel. Y leo bien rápido para ustedes aquí en Juan 10, del 16 al 18, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un solo pastor. Entonces, bueno, creo que ya le di una pista, hermano, de por dónde puede usted investigar, leer, estudiar, escudriñar, analizar, para que se dé cuenta que en realidad la hoja que dice Nuevo Testamento está de más. Complica mucho el entendimiento de que lo que está en el Antiguo Testamento y lo que llamamos Nuevo Testamento, en realidad todo es una sola continuidad de eventos, en la que simplemente continúan cumpliéndose cosas de las que estaban escritas en el Antiguo Testamento, en lo que llamamos Antiguo Testamento. Y en el Nuevo continúan cumpliéndose, es un registro del cumplimiento de muchas de las cosas del Antiguo Testamento y de cosas que están por cumplirse todavía. Pero no es que haya una contradicción o una contraposición entre lo que dijo Yeshua, entre lo que enseñaron los apóstoles, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, bien, estoy seguro que si estudiamos y permanecemos aquí en esta sintonía, vamos a ir añadiendo variantes a la ecuación y vamos a ir rellenando huecos y vamos a ir resolviendo aparentes contradicciones que van a modificar nuestro entendimiento. Pero bien, hermanos, me extendí un poco en este pequeño comentario a manera de introducción, pero no podemos evitar, no podemos omitir presentarnos de nuestro Padre Eterno para agradecerle. Y bueno, en su corazón eleve una oración con sus peticiones, con sus necesidades. Y bueno, clamemos todos juntos a nuestro Padre Eterno. Bendito Padre, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Señor, en estos tiempos que son verdaderamente complicados, te pedimos por la paz, Señor, sobre todo tu pueblo, en la redondez de la tierra, en todos los lugares donde padecen persecución. Señor, es solamente tu mano la que va a rescatar a tu pueblo. Es solamente tu Santo Espíritu el que llevará consuelo, Señor, al dolor, a las preocupaciones. Eres solamente tú, Señor, el que va a poder limpiar las lágrimas. Eres solamente tú quien, con la diestra de tu poder, traerá justicia, Señor, a este mundo. Y te pedimos que estés con todos aquellos, Señor, que padecen violencia por causa de tu nombre. Oramos por la paz de Jerusalén, Señor, y te pedimos perdón por nuestras faltas, porque seguimos siendo seres humanos hechos de polvo y somos falibles delante de ti, Señor. Miserable de mí, Padre Eterno, que lo que no quiero, eso hago. Señor, me postro delante de ti e inclino mi cabeza, Señor, pidiéndote perdón por mis faltas y en el clamor de los que nos escuchan, Señor, y de nuestros seres queridos, conversos e inconversos. Te pedimos por todos, Padre, que derrames de tu Santo Espíritu y venga un arrepentimiento de corazón genuino a todos nosotros, Señor, y que cuando venga tu Hijo Yeshua, hallemos gracia, Señor, y encontremos perdón, y encontremos salvación, y que un día podamos estar juntos contigo, Señor. Te pedimos misericordia por todos, Señor, los que tienen alguna necesidad en su corazón, por los que necesitan paz en su mente, por los que necesitan consuelo de entre las tristezas que hay en este mundo. Sé tú nuestra fortaleza y nuestra esperanza, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú has dispuesto de los medios para que podamos participar en esta transmisión. Y nos ponemos en tus manos para que esta palabra, que es una semilla, encuentre tierra fértil entre quienes nos escuchan. Y bueno, que también pues tú des el crecimiento, Señor, en nuestra fe, en nuestra madurez, y que nos fortalezcas ante toda tentación y nos ayudes a ser sabios para que, si es necesario, huyamos de todo aquello que no nos conviene. En el poderoso nombre de Yeshua y por los méritos de su sangre. Amén. Bien, hermanos, pues como lo mencionábamos, estamos bien contentos porque vamos a dar continuidad a la lectura, al análisis que hemos estado haciendo ya por más de un año, yo creo que ya como un año y dos meses. Mire, me gustaría, como por lo regular lo hacemos, hacer un pequeñito resumen de lo que fue el episodio anterior, donde vimos que en la fecha de Yom Kippur, en el día de la expiación, que es en el día 10 del séptimo mes, es cuando sucede la transfiguración. Y lo que propone Michael Rood, y tal vez creo que es no con tanto detalle como quisiéramos, y por ahí hicimos algunas suposiciones, vaya, escucha el episodio 36, que en ese momento Yeshua es ordenado como Kohen Gadol, como el sumo sacerdote. Y bueno, ya hacíamos una serie de conjeturas, ¿no? Como por ejemplo la fecha misma, porque era la única fecha, el único Moedim, el único tiempo señalado, la única fiesta de Jehová, como usted lo entienda, en la que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Usted conoce que en el templo pues estaba el atrio, el lugar santo, y el lugar santísimo hasta el fondo, donde había una cortina muy pesada que solamente podía abrirse una vez al año para que el sumo sacerdote entrara y hacer expiación por los pecados propios, por los del pueblo, etc. Bueno, si Yeshua está siendo efectivamente ordenado como sumo sacerdote, pues hace sentido tal vez que sea en esta fiesta. Me llama a mí la atención que los vestidos eran como blancos resplandecientes de Yeshua ahí durante la transfiguración. Y por ejemplo, bueno, podemos entender que las vestimentas del sumo sacerdote, de acuerdo al libro de Levítico, pues eran blancas, excepto la pechera, que era donde se portaban las piedras preciosas, las 12 piedras simbolizando las 12 tribus. Es lo único que no era blanco. Ahora, haciendo también como que la diferencia de que en Levítico, pues es un sacerdote según el orden levítico, y Yeshua está siendo ordenado como Kohen Gadol, como sumo sacerdote, en Yom Kippur, como bajo el orden de Melquisedec, el Malek Sadik, el rey justo. Y también hace sentido, por ejemplo, pensar que cuando Caifás está cuestionando, está acosando, por decir así, a Yeshua, y se rasga las vestiduras, bueno, parece que Caifás no conocía la ley levítica, ¿verdad? No podía desgarrarse los vestidos, o quedaba anulado, y efectivamente queda anulado Caifás, se anula a sí mismo, y el único sacerdote presente en ese momento, o sumo sacerdote, era Yeshua, que ya había sido ordenado en el Yom Kippur del día 10 del séptimo mes del año 4027, desde la creación. Bueno, hace sentido, ¿verdad? A reserva de lo que usted mejor piense. Por ahí también veíamos que Yeshua ratificó a Eliyahu como, como el Elías que había de venir. Y también vimos ahí de que Yeshua hizo una liberación, liberó ahí a un joven endemoniado, que es cuando viene el papá a pedirle ayuda a él porque los discípulos no pudieron. Y pudimos notar ahí un enfado de Yeshua, ¿verdad? De que generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? Como un hartazgo, ¿verdad? Y también hacíamos por ahí el comentario de que, bueno, tradicionalmente, en lo personal, no es que nadie me lo haya enseñado, yo a leer en otras ocasiones, tal vez como que simplemente entendía que Yeshua se había molestado como con los discípulos por no haber sido capaces de expulsar al demonio. Y no digo que no haya sido así, tal vez sí, pero a lo mejor ahorita leyendo con un poquito más de detenimiento y pensando que es algo que pues estamos compartiendo aquí entre todos, pues yo le compartí a usted que también puedo notar, tal vez, no sé usted qué piense, tal vez incluso un poco de, pues como de cierta molestia, o que de esa molestia un poquito también es parte de, hacia el papá, ¿no? Del chico endemoniado. Pero bueno, pues es simplemente un comentario, ¿verdad?, que le comparto. Entonces, hermanos, ahora sí, para dar continuidad a la lectura que corresponde ya a este episodio número 37, vamos a continuar con el evento número 123. El evento número 123 tiene por título Yeshua habla sobre su muerte y resurrección. Evento número 123, Yeshua habla sobre su muerte y resurrección. Esto sucede, hermanos, mientras viajan a su casa en Cafarnaúm, o Capernaum, como lo leemos en Reina Valera, ¿verdad? Esto sucede de acuerdo al calendario hebreo restaurado bíblica y agriculturalmente, astronómica y agriculturalmente, quiero decir, en el día 11 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular viene siendo miércoles 1 de octubre del año 27 de la era común. Estamos durante la semana 33 y está transcurriendo el día 228 desde el inicio del ministerio de Yeshua, lo cual sucedió en su bautismo en el río Jordán o Yardén con Juan el Bautista o Yohanan ben Zechariah. Bien, este evento número 123 está siendo registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 22 al 23, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 30 al 32, en Lucas 9, del 43, o parte del 43 al 45. Y dice de la siguiente manera, si usted me permite continuar la lectura, a partir de Mateo 17, en el verso 22. Y dice así: estando ellos en Galilea, Yeshua les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, a partir del verso 30, se registra lo siguiente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y Yeshua no quería que nadie lo supiese, porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Parte del temor sería, yo creo que por tenerle un tan grande amor y estar conviviendo con él, y que no concibieran la idea de que muriera, e incluso tal vez pues de presenciar su muerte, ¿no? Bien, vamos a continuar en Lucas capítulo 9. A partir del verso 43, dice: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían el significado de estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. De nuevo, ¿verdad? Yo creo que sería temor ante la confirmación de que efectivamente tendría que morir, y esto les pudiera causar un inmenso dolor, ¿verdad? Que bueno, inevitablemente lo presenciaron y seguramente les habrá dolido en lo más recóndito de su ser. Muy bien, hermanos, este evento número 123 no tiene comentarios de Michael Rood. Y bueno, por ahí yo creo que lo que un servidor podía comentar, yo creo que es lo que yo podría aportar, ¿no?, en cuanto a comentarios. Por lo que le propongo que avancemos al evento número 124. El evento número 124 tiene por título: los discípulos llegan a Cafarnaúm y Yeshua enseña. Esto sigue sucediendo en el onceavo día del séptimo mes del año 4027, desde la creación, miércoles 1 de octubre del año 27 de la era común. Estamos en la semana 33, en el día 228, no ha cambiado nada. Y los mismos tres evangelios registran este evento. Es Mateo 17, del verso 24 hasta el capítulo 18, en el verso 35. Y Marcos registra en el capítulo 9, del verso 33 al 50. Y Lucas lo registra en el capítulo 9, del verso 46 hasta el 50. Mateo 17:24 dice de la siguiente manera: cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Kefa los que cobraban impuestos y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga impuestos? Él dijo: sí. Y al entrar Kefa en casa, Yeshua le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Kefa le respondió: de los extraños. Y Yeshua le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al lago y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Entonces, mire, aquí hay algo así como que bien interesante. No sé si usted lo puede leer igual que yo, pero le comparto lo que yo estoy aquí comprendiendo, ¿no? Yeshua le hace una pregunta a Kefa, una pregunta retórica. No es porque Yeshua no sepa la respuesta, sino que es una pregunta para que el mismo Kefa se dé cuenta del significado de lo que van a hacer. Y me refiero a lo siguiente. Cuando Yeshua le pregunta: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Kefa o Pedro o Simón le dice: de los extraños. Entonces Yeshua prácticamente le está diciendo a Pedro: date cuenta que tú no eres de este mundo. Tú no eres hijo de este mundo. Para ellos, tú eres un extranjero, tú eres un extraño. Entonces, procedamos a pagar el impuesto, yo te daré el sustento. Y mire, esto es muy congruente con la predicación de Yeshua. Porque mire, interesantemente estamos leyendo que en este evento número 124 dijimos que lo registran Mateo, Marcos y Lucas. Pero no quiere decir que el Evangelio de Juan no hable al respecto de estos mismos temas o de esta misma enseñanza que busca decirle a Pedro. Mire, por ejemplo, vamos a Juan capítulo 8, del 34 al 36. A partir del 35, dice Yeshua: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces, lo que nos invita es a dejar el pecado y a creer en Yeshua y seguirlo para permanecer y quedar y ser como hijo delante del Eterno. Más adelante, en Juan 15, dice en el verso 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois de este mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero bueno, ¿qué estamos leyendo aquí? De nuevo, una distinción en el trato de cómo nos ve el mundo a los que buscamos ser parte del Eterno, ser parte de ese redil, de ese pueblo. Pues nos ve como extranjeros, ¿verdad? Ahí como algo que es aborrecible, algo que estorba. Así nos ve el mundo. Pero para el Eterno somos algo valioso. Y Yeshua nos advierte, guarden mi palabra, pero sepan que si me persiguieron a mí, también a ustedes los van a perseguir. En Juan 17, en el verso 16 y 17 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De nuevo está haciendo una diferenciación aquí, ¿verdad? No somos de este mundo. Por eso, lo que le está enseñando Yeshua a Kefa, aquí en lo que leímos de Mateo, es bien importante. Porque le está enseñando, a través del pago de impuestos y de tributos, es por esto que tú pagas un impuesto, porque para ellos eres un extraño. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a pagarlo, ¿verdad? Pero para mí, eres mi hijo. Eres de esas ovejas que vine a recuperar. Y también, como en otras enseñanzas nos dijo Yeshua, ¿verdad? Ya no eres mi siervo, eres mi amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Y yo a ustedes les he dado a conocer todo lo que me ha revelado mi padre. Entonces, permanezcamos en esa revelación que nos ha traído Jesucristo, directamente del conocimiento del Padre, y seremos hijos para el Eterno. ¿Alguien dice amén? Diga amén, ahí en su carro, en su casa. ¡Aleluya! Bien, vamos a continuar la lectura. Vamos a continuarla. Es todavía en Mateo, pero es del a partir del capítulo 18 y verso 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, verdad les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el jinom. Miren, que no menosprecien a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles guardianes en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo en la quejilá en la congregación. Y si no oyere a la quejilá, tenle por gentil y publicano. Verdad les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Kefa y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Yeshua le dijo: No te digo que hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Bien, pues, hermanos, es básicamente la misma enseñanza que Yeshua ha hecho en otras partes de los evangelios, pidiéndonos perdonar para que nuestro Padre que está en los cielos pueda escuchar nuestra oración pidiéndole perdón. De otra manera, nuestros pecados no podrán ser perdonados. Hay que perdonar, hay que soltar. No llevemos un pequeño Sanedrín, ¿verdad?, en nuestros corazones. Aprendamos a perdonar y que el que puede verdaderamente perdonar nuestras faltas, pues sea quien obre trayéndonos paz en el corazón y la mente, ¿verdad? Y que perdone nuestras faltas también. Bien, vamos a leer el registro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, a partir del verso 33 hasta el verso, es el verso 50. Bien, vamos a leer, es alguito, está un poquito largo. Dice: Y llegó Yeshua a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: «El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió». Yohanan le respondió diciendo: «Maestro, hemos visto que uno en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía». Pero Yeshua dijo: «No se lo prohíbais, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Mesías, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al Geinom, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el Geinom, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Jehová con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al Geinom, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis vuestro sacrificio? Tened sal en vosotros mismos, y tened shalom los unos con los otros». Hermanos, hay que hacer la paz, ¿verdad? Sinceramente, hay que hacer la paz mientras vamos de camino ante el juez, porque hay que acordarnos que si llegamos ante el juez sin habernos arreglado, el juez nos hará pagar hasta el último centavo. Hay que hacer la paz los unos con los otros. Bien, leamos Lucas 49:46, dice: «Entonces los discípulos entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Yeshua, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande». Entonces respondió Yohanan y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros». Yeshua le dijo: «No se lo prohíbais, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es». El único comentario que en realidad tiene Michael Root para este evento número 124 es para Mateo 18 en el verso 16, donde dice: «Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra». Bien, esta escena donde hay que reconvenir a alguno de nuestros hermanos, no está Yeshua inventando una nueva ley o una nueva instrucción. Yeshua está haciendo referencia a la instrucción establecida en Deuteronomio 19:15. Es por esto, mire, que es bien importante considerar de que Yeshua no vino a abolir, él vino a hacer, ¿verdad? A hacer que se cumpliera, él vino a cumplir. Nos vino a enseñar cómo obrar, cómo ser obedientes a las instrucciones del Padre. Lo que hay que quitar es las instrucciones añadidas que nos dicen son más importantes que la ley del Eterno, que peor tantito ya quedó abolida, ¿verdad? Eso es lo que hay que modificar, eso es lo que hay que comprender, mejor dicho. Bien, pero bueno, aquí vemos un ejemplo bien claro de que Yeshua vino a enseñar, no vino a abolir, vino a cumplir. Bueno, y pues vamos, hermanos, a continuar la lectura en el evento número 125, que tiene por título, el evento número 125, la familia de Yeshua parte para la fiesta de tabernáculos. Aquí Yeshua y sus discípulos pasan la noche en su casa en Cafarnaúm. Este evento transcurre todavía en el día 11 del séptimo mes del año 4027 desde la creación y en calendario secular en miércoles 1 de octubre del año 27 de la era común. Seguimos en la semana 33 en el día 228 desde el bautismo de Yeshua cuando inició su ministerio. Y este evento está registrado en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 de los versos 2 al 9. Y lo leo por usted, Juan capítulo 7 a partir del verso 2. Dice, estaba cerca la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto para subir a Jerusalén. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, aquí en este, para este evento número 125, Michael Rood hace solamente un comentario para Juan 7, el verso 2. Fíjese cómo dice, porque acuérdese que Michael Rood utiliza en español la Reina Valera Hebraica y en inglés la New Corrected King James Version. Dice, estaba cerca la fiesta de Sucot, la de los tabernáculos. Pero, por ejemplo, ¿cómo dice en Reina Valera? Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta es de esos, o sea, este pasaje es de esos versos donde Michael Rood corrigió el contexto. Conforme a lo que hemos estado entendiendo aquí de estas correcciones que hace Michael Rood, es con la intención, yo pienso, de familiarizarnos y entendernos también nosotros como parte de esas festividades. Porque en la traducción de King James, en la normal, y en la traducción de Reina Valera, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, como diciendo, es de ellos, no es, nosotros somos gentiles, y no tenemos nada que ver con esa fiesta, esa es fiesta de los judíos. ¿Sí me explico? Es como ese pasaje que analizamos por lo menos en dos o tres capítulos al inicio de las lecturas de aquí en Estudio Proverbios 25, al comienzo del libro de los Evangelios cronológicos, de aquellas famosas 10 palabras añadidas, ahí en Juan 6, el versículo 4, esas palabras añadidas que dicen, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, que para refrescar la memoria, hay que recordar que el tema central de este libro de Michael Rood es los evangelios cronológicos, el ministerio de 70 semanas del Mesías. Y mientras estamos tratando de leer y entender cómo está ordenado verso por verso los cuatro evangelios, cómo están entrelazados, no podemos perder de vista que lo que propone Michael Rood es un ministerio de 70 semanas del Mesías. De Pascua a Pascua, Michael Rood cuenta 63 semanas. Y que si nos guiamos conforme al relato del Evangelio de Juan, encontramos un ciclo de fiestas de Pascua a Pascua dentro de esas 63 semanas. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, verso 13, tenemos una Pascua. Dice el verso, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y luego tenemos otra festividad en Juan capítulo 5, en el verso 1, que esta es representada como Pentecostés. Luego en Juan 6, capítulo 4, tenemos estos cuatro versos añadidos de y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, que no está en los originales, de acuerdo a lo que nos explicó Michael Rood. Pero por el contexto de lo que está sucediendo, es fiesta de trompetas, Yom Teruah. Esto mientras Yeshua predica un mensaje de resurrección de los muertos en esa fecha. Un tema propio del día de las trompetas. Acuérdese lo que explica Pablo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 15. Al toque de la final trompeta. También Pablo explicó resurrección de los muertos en una festividad, o haciendo alusión al día de las trompetas, en su cumplimiento profético. Luego, en Juan 7, verso 2, tenemos lo que acabamos de leer aquí en este evento número 125. Está transcurriendo una fiesta de Sukkot, de tabernáculos. Y luego, en el capítulo 12, Juan 12, todavía no llegamos ahí, aquí en los evangelios cronológicos, pero es cuando sucede la Pascua donde Yeshua padece. Entonces, de Juan 2 hasta Juan 12, tenemos una secuencia de festividades de tiempos señalados de Moedim, de fiestas de Jehová, en una secuencia de un año. Entonces, de Pascua a Pascua es un año, más los 50 días hasta llegar a Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, sobre los discípulos en Jerusalén, serían 70 semanas cumplidas. Y si estoy entendiendo correctamente a Michael Rood, esto es el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Su ministerio es el cumplimiento, lo cual no quiere decir que los eventos en los que en el quinto evangelio, como se refiere Michael Rood al libro de Apocalipsis, no vayan a suceder. No, claro que van a suceder. La gran discusión que Michael Rood plantea es, ¿este ministerio de 70 semanas que cumple las 70 semanas de Daniel contra la teología eusebiana? Es decir, Eusebio era el obispo de Constantino que hizo, por decir así, una reingeniería de las escrituras hebreas e interpretó la profecía de las 70 semanas de Daniel con un calendario romano y una muy fértil imaginación para interpretar e inventar un ministerio de 3 años y medio de Yeshua, donde contaron 69 semanas o 69 sietes de años desde el año en el que Artajerjes dio la orden de restaurar Jerusalén, desde el año 457, en el primero de Aviv de la era, antes de la era común o antes del error común, y hasta el primero de Aviv del año 27 de la era común, cuando Yohanan anunció, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí contaron 483 años. Después inventa un ministerio de 3 años y medio de Yeshua, alterando las escrituras de la siguiente manera, también tomando como referencia el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 2, verso 13, está una verdadera Pascua, una Pascua real. Pero luego, en Juan capítulo 5, donde el contexto nos dice que es una fiesta de Pentecostés, el catolicismo o la doctrina eusebiana lo explica como una Pascua. Luego, en Juan capítulo 6, verso 4, donde el contexto nos dice que es una fiesta de Yom Teruah o fiesta de trompetas, Eusebio añadió esas 10 palabras infames para interpretar o inventar una Pascua, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y después está la última Pascua real, digamos, cuando Yeshua padece. Entonces, a ver si me voy a tratar de dar a entender aquí enseguida con este conteo. De la primer Pascua real de Juan capítulo 2 a Juan capítulo 5, hay un año de Pascua a Pascua. Luego, la tercer Pascua está en Juan capítulo 6, verso 4, una Pascua inventada, por supuesto. Ahí tenemos otra Pascua. Serían 2 años. Y hasta Juan capítulo 12, que es la segunda Pascua real en este conteo, sería, para la teología eusebiana, sería un tercer año, contando solamente a través de Pascuas. Espero haberme explicado. Entonces, la doctrina eusebiana logra armar de alguna manera un ministerio de Yeshua de 3 años y medio, y luego los siguientes 3 años y medio los cuentan hasta el momento en el que Pedro tiene la visión del lienzo para poder hablarle a los gentiles, en particular a Cornelio, y dicen, estos son los siguientes 3 años y medio, y así logran completar la última semana de 7 años, y así completan las 70 semanas de Daniel en una versión eusebiana. Eusebio, obispo de Roma para Constantino. ¿Qué es lo que logran o qué es lo que pretenden con esto? Bien, al fundamentar el cumplimiento de las 70 semanas en su versión, ellos proceden a armar la teología del preterismo, que no trata de otra cosa más que decir toda la escritura se cumplió y Dios no tiene ya ningún compromiso con Israel. No hay profecía y no hay promesas. Y habiendo armado la escatología del preterismo, proceden a enseñar la doctrina del reemplazamiento. Entonces Dios ha reemplazado a Israel por la iglesia romana de Eusebio. Y es de esta manera que incluso las iglesias protestantes enseñan que Israel no está vigente. Israel no ha sido ni será reemplazado, y se formará de israelitas. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son israelitas? Israelitas son los que hacen la voluntad del Padre. Es por eso que debemos de discernir la predicación de Yeshua, el mensaje que restauró, el entender por qué algunos lo reconocieron como el profeta del que habló Moisés, porque no aceptaba lo que estaba añadido, porque venía a hablar lo que el Padre le reveló. Las palabras del Padre son las que vino a enseñar Yeshua. Es por eso que debemos de permanecer en Él. Permanecer para poder ser llamados hijos de Dios, hijos de Elohim, hijos del Eterno. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados hermanos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Este ha sido el episodio número 37. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, recuerde que todos estos programas están siendo grabados y los puede encontrar en radiotorah.org, radiotorah con H al final, .org. Usted entra ahí, entra al apartado de estudios Proverbios 25 y allí va a encontrar todos los capítulos y dentro de los capítulos todos los episodios de Estudio Proverbios 25 con las lecturas de los evangelios cronológicos. Le agradezco si podemos despedirnos en oración y pues con el corazón agradecido por la oportunidad de participar de esto. Quien pueda cerrar sus ojos, acompáñenme, hermanos. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y agradecemos la oportunidad de participar, Señor, de este pequeño mensaje, de esta lectura y de este análisis que tú nos permites, Señor. Tú pones las fuerzas, el querer como el hacer, y la intención solamente es glorificarte, Señor, servirte y servir a mis hermanos. Padre, quien tenga necesidad en lo material, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, Señor, tú eres quien puede sanarnos, tú eres quien puede sacarnos adelante. Conforme a la lectura de hoy, Señor, si tenemos probablemente algún pendiente que perdonar, ayúdanos, Señor, para que podamos ser perdonados. Si de pronto el mundo, Señor, nos ofrece tentaciones y con intención o sin intención, Señor, alguno de este tu pueblo, de estos tus hijos, se aleja, Señor, pon de tu Santo Espíritu en nosotros y tráenos al redil, Señor. Porque es importante permanecer en Yeshua para poder ser llamados hijos de Dios, para poder ser llamados hijos tuyos. Padre, anhelamos tu perdón, tu misericordia, anhelamos que nos veas a través de Yeshua, a través de sus méritos, para poder ser uno junto con ustedes, para poder ser un ejad. Señor, te pido una bendición bien especial por cada una de las personas que se dan cita para escuchar estos mensajes, esta palabra que viene de ti. Bendícelos, Señor, por todas las personas que nos han sido de bendición en Radio Torá. Bendícelos, Señor. Bendice la congregación de mi hermano Esteban Medrano, la congregación de mi hermano Benjamín Ramírez, la congregación de mi hermano Sergio Castañeda, de mi hermano George Quinn, la congregación de mi hermano Israel González. Padre, bendícelos a todos, porque pues todos nos han ayudado de una u otra manera, han participado de este esfuerzo, y solamente pues podemos pedir bendiciones, Señor, para cada uno de ellos. Por supuesto, bendiciones para nuestro hermano Michael Ruth, que de todo buen corazón pues nos permitieron el utilizar su trabajo para platicarlo, analizarlo aquí en este medio. Gracias, Padre, por todo, por las víctimas de guerras injustas, Señor, por el niño abandonado, el anciano abandonado, por la prostituta, por el que está preso en la cárcel, el que está postrado en la cama de un hospital. Señor, sea tu misericordia para cada uno de tus criaturas, porque todos somos hechura tuya, Señor, ten misericordia. Gracias, Señor, por todo, y nos abandonamos en las manos de tu amado Hijo Yeshua. Amén. Gracias, hermanos, y nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Shalom, bendiciones.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.